tensión es poquito para describir lo que está sucediendo esta mañana entre el gobierno colombiano y Naciones Unidas, que emite otro informe sobre derechos humanos, un informe que al gobierno colombiano no le ha gustado absolutamente nada. Guillermo Fernández de Soto es el embajador de Colombia ante Naciones Unidas. Embajador Fernández, buenos días.
Muy buenos días a Blue Radio, a los integrantes de la mesa y a todos los oyentes.
Embajador, ¿qué versión tiene usted sobre el informe que ha presentado el relator, el señor Michel Forst?
Yo quisiera, si usted me lo permite, poner en contexto estos informes, porque he visto que en Colombia hay un poco de desinformación en relación con... ¿Aló?
Sí, le estoy oyendo, señor embajador.
Perdón. Decía que, si me permite, quisiera el relacionamiento de Colombia con el sistema de Naciones Unidas. Colombia, como usted sabe, Néstor, desde la fundación de las Naciones Unidas ha construido una relación muy estrecha de colaboración. Se reconocen ampliamente los aportes de Colombia. Colombia es un país que cree en el multilateralismo. En la actualidad hay más de 25 agencias, programas, que están presentes en Colombia. Es la segunda oficina más grande del mundo, en la cual pues está la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, los relatores, que dentro de un mandato prestan sus servicios sobre estas materias específicas. No es la primera vez que se presentan discrepancias. Es algo bastante natural en los temas tan sensibles como son los derechos humanos.
Sí, señor.
Pero el gobierno colombiano pues le dio todas las garantías al señor Frost para que hiciera, le dio toda la colaboración y pues lamentablemente esperábamos que esa apertura del gobierno pues le permitiera en primer lugar identificar pues las dificultades que hay que no desconocemos, pero igualmente que pudiera apreciar los esfuerzos que se realizan para enfrentar estas amenazas y para poder avanzando en lo que es una prioridad del gobierno, que es la defensa de los derechos humanos.
Embajador, listo. Ese es el contexto, es la importancia que el gobierno dice darle a la Oficina de Naciones Unidas. ¿Y por qué es la molestia con lo que dijo el señor Forst? Entre otras cosas, comillas, el riesgo mayor son para los líderes sociales que defienden derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente, frente a los intereses de actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder. Este es uno de los párrafos más importantes de este informe. ¿Qué de esto, embajador, no le gusta al gobierno colombiano?
Quiero decirle que, como en todo, hay luces y hay sombras. Pero, por supuesto, el gobierno le hubiera preferido que el relator no hubiese hecho unas afirmaciones que se salen de contexto. Por ejemplo, haber señalado que en Colombia hay una criminalización estatal de los defensores de derechos humanos, para el gobierno resulta una acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías y nuestros ordenamientos. Nosotros, perdón, es que estoy oyendo, ¿me están escuchando bien?
Yo le estoy escuchando nuevamente, señor embajador, le escucho bien.
Muy bien. Conclusiones que se hacen sobre la supuesta falta de determinación política en la asignación de fondos para implementar el acuerdo de 2016, que desconocen de plano los logros reconocidos por otros órganos de Naciones Unidas en los avances de la implementación y especialmente en los planes de desarrollo territorial. Son aspectos que el gobierno considera que no están perfectamente acordes con la realidad de lo que ha ocurrido. Y los gobiernos, cuando eso ocurre, pues tienen la obligación de precisar esos informes, de señalarlo, como lo hicimos en el día de ayer en Ginebra, y también en conversar con el relator, como ocurrió hace dos días en Ginebra por parte de nuestra embajadora. De manera que el espíritu del gobierno es avanzar sobre todo en lo que es importante, que es la defensa de los defensores, avanzar en las medidas que se han adoptado y señalar claramente en que el gobierno no está de acuerdo para que la colaboración hacia el futuro sea mejor dentro de ese espíritu constructivo y armónico que es la política del gobierno del presidente Duque.
Sí, señor embajador, por supuesto que si el gobierno nacional no está de acuerdo con un informe, pues tiene todo el derecho, y usted dice está en la obligación de controvertirlo. Pero sorprende la virulencia con la que lo han hecho desde todos los sectores, desde el presidente Duque, que de hecho ha sido el más moderado, pasando por la canciller, el ministro de Defensa, el director de la policía, y usted también. Yo quisiera preguntarle, señor embajador, si hay una orden desde la Cancillería para atacar al informe y al señor Force de Naciones Unidas.
No, yo creo que hay que cuidar los términos. El gobierno y sus funcionarios no están atacando el informe, están precisando y poniendo en contexto algunas de las aseveraciones que se hacen en ese documento, que el gobierno tiene la obligación de aclarar.
Yo entiendo eso, doctor Fernández de Soto, pero por ejemplo, ¿sí?, que el doctor Emilio Archila le diga al señor Alberto Brunori, que es el otro informe, que debería hacer mejor su trabajo, no es una controversia sobre cifras o sobre hechos, sino ya se está hablando del tema personal. Es decir, aquí está traspasándose la línea de la controversia habitual, normal en la diplomacia, a un tema que ya tiene otro cariz, otro tinte.
Bueno, yo no coincido con usted, porque efectivamente en el caso del señor Brunori, pero ese es otro informe en que yo no quiero opinar, porque el gobierno ya presentó sus observaciones en Ginebra y los funcionarios del gobierno competentes han hecho las aclaraciones del caso. Pero es evidente que en ese informe pues se hacen unas observaciones, por ejemplo, sobre los PEDETs, que son absolutamente fuera de lo que efectivamente ha ocurrido y que ha sido uno de los aspectos que más ha reconocido la misión de verificación en Colombia en los informes al Consejo de Seguridad y el propio Consejo de Seguridad que viene avanzando en la implementación. Pero creo que esto ya es algo que debemos dejar atrás y hay que mirar hacia el futuro. Por ejemplo, decirle al gobierno nacional que sería conveniente pasar la Policía Nacional al Ministerio del Interior y que salga del Ministerio de Defensa, es una intromisión en algo que es de la arquitectura institucional y legal colombiana. Y voy a decirle por qué.
Sí.
Porque en Colombia no es la primera vez que tenemos este debate. Colombia ha pasado desde hace muchos años por este análisis y lo único que el gobierno colombiano, ni este, y estoy seguro que los de atrás, cuando se presentaron ese debate, así lo pensaron, podría pensar que es conveniente pasar la policía al Ministerio del Interior. Colombia no le gusta que, y el gobierno actual, y muchos gobiernos así lo han dicho, que se pueda pensar siquiera en la politización de la policía. Eso no es algo que ayude en la defensa de los derechos humanos. Esto, por ejemplo, no es conveniente, pero le repito, esto es otro informe sobre el cual ya el gobierno colombiano hizo sus observaciones.
Señor embajador, es cierto.
En términos generales,
sí,
la colaboración con las agencias, la relación con el sistema de Naciones Unidas es armónico, es constructivo, como lo ha reconocido la propia oficina de la coordinadora residente en Colombia, de ese espíritu constructivo en que hemos venido trabajando, yo diría desde siempre. Pueden haber discrepancias, pero para Colombia el sistema de Naciones Unidas en su integralidad es de la mayor,
sí,
importancia.
Embajador Fernández de Soto, precisamente le quería preguntar sobre eso. Este informe que presentó Michel Forst ayer era un informe que pues lo preparó en su visita a Colombia en diciembre del 2018. El señor Forst pidió volver a ver, quiso actualizar el informe recientemente y no, él ha denunciado que no lo dejaron entrar de nuevo al país, o por lo menos hacer esta observación. ¿Por qué no lo dejaron entrar de nuevo? ¿Porque encontraron en él algún sesgo que al gobierno no le parecía adecuado, o porque las condiciones de derechos humanos habían empeorado y temía el gobierno que presentara una situación más complicada?
No, yo creo que la situación de derechos humanos en Colombia, al contrario de lo que, disculpen que lo diga con toda franqueza, de lo que usted señala, no ha empeorado. Hay dificultades, claro que las hay. Y hay dificultades porque especialmente en esos 55 municipios que representan el 5% del país, hay una especie de complot de organizaciones criminales que están vinculadas al narcotráfico, que están vinculadas a las economías ilícitas de la minería, que son organizaciones criminales que están afectando a la población y están realizando homicidios, como lo ha podido esclarecer la Fiscalía General de la Nación en sus investigaciones en el año 2019, y por cierto, esclarecimientos que son cerca del 55%, de manera que esa es la realidad de lo que está ocurriendo en Colombia con la
actividad
del bordado del narcotráfico, que está haciendo ese tipo de actividades. No, el relator conversó con la embajadora hace dos días en Ginebra. Yo no conozco aún el informe de la embajadora en Ginebra, que deberá estar enviando seguramente el día de hoy a la Cancillería, y por lo tanto pues no puedo darle una respuesta exacta sobre esa situación, pero pues así ha ocurrido.
¿Usted sabe, embajador, quién dio la orden de que no dejaran entrar al relator para actualizar el informe?
No tengo esa información.
¿No fue la viceministra Adriana Mejía?
No, yo no tengo esa información. Esa es una decisión que no es de una persona, es una decisión oficial, y por supuesto que no tengo la información y no creo que la viceministra haya tomado ella esa decisión.
Por eso, pero al final esa orden, que alguien la tuvo que haber dado, por supuesto, ¿no termina siendo contraproducente y agravando el problema, aumentando la relación, la tensión en la relación del gobierno con la ONU?
Lo que es grave es que el señor relator se haya excedido en el código de ética que los funcionarios que prestan este tipo de servicios, que el gobierno de Colombia pues aprecia y valora, se haya excedido en su mandato y haya hecho afirmaciones que, sin confrontarlas con estadísticas oficiales, con informaciones oficiales, sin aceptar las informaciones estadísticas que se le entregaron, porque como le decía, la colaboración fue completa durante la visita, pues no cumplió rigurosamente con ese código de ética y con su mandato. Los relatores tienen que ejercer esta actividad dentro del mandato que les ha conferido, y cuando se exceden o cuando hacen comentarios que pueden estar más bien cerca de consideraciones de carácter político, pues el gobierno tiene la obligación de señalarlo y tiene el derecho de señalarlo en las instancias correspondientes, como lo hizo Colombia con la presentación de las observaciones que hizo en su momento al informe escrito, y como lo hizo en el día de ayer la embajadora en Ginebra sobre estos aspectos que les he mencionado.
Embajador Fernández, una pregunta final. El tema, ¿dónde termina? Porque de momento hay una diferencia, el gobierno tiene una versión, el señor relator de Naciones Unidas, el señor Forbes, tiene otra versión. ¿Hasta dónde va a llegar la batalla, la pelea?
No, aquí no hay ninguna batalla. Déjeme decirlo de esa manera. La relación es una relación armónica. Siempre sobre estos temas sensibles ha habido discrepancias. Pero Colombia lo único que desea es continuar recibiendo una colaboración y una cooperación en los temas de derechos humanos que permita avanzar precisamente en esta materia. Pero le reitero, igualmente los gobiernos, y no solo el colombiano, tienen el derecho y la obligación de acotar los mandatos y no permitir pues que el mandato se salga de lo que ha sido establecido.
Pero embajador, es decir, fuera de declaraciones, esta suya, el comunicado de prensa de la canciller de ayer, ¿va a haber alguna queja formal de Colombia ante Naciones Unidas? ¿O nos quedamos aquí en reacciones de medios?
No es relación de medios, discúlpeme. El gobierno de Colombia presentó en la instancia con correspondiente en Ginebra sus observaciones al informe del señor Foss. En el día de ayer igualmente el gobierno de Colombia respondió esas aseveraciones en Ginebra. Tuvo además la oportunidad la embajadora de conversar con él hace dos días sobre estos aspectos, informe que estará siendo transmitido. Y también en el día de ayer la señora canciller pues hizo una clara explicación de cuáles son las observaciones que el gobierno no acepta. Pero frente a esta situación, lo que Colombia espera es seguir contando con la valiosa cooperación de las Naciones Unidas. Colombia considera que efectivamente hay una situación en la que hay que mejorar y en la que hay que avanzar, pero nos hubiera gustado que el relator reconociera más los esfuerzos que desde el primer día se han adoptado por parte del gobierno con los diferentes programas que se han adoptado. Y hay aspectos que son meramente puntuales, pero se los digo. En el informe el relator dice que la visita se realizó 6 meses después de que había empezado el gobierno del presidente Duque, y eso no es exacto. Se realizó 3 meses después, cuando estábamos en el periodo de adoptar decisiones sobre los defensores de derechos humanos. Se han adoptado más de 37 medidas. Se adoptó el Pacto por la Vida para evitar y proteger a las personas, el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos. En el año 2019, la Unidad Nacional de Protección ofreció protección a cerca de 5.000 defensores. La Fiscalía General de la Nación ha mejorado enormemente su metodología para la investigación de amenazas o ataques y ha logrado esclarecer 52% de homicidios, como ya he mencionado. De manera que el gobierno tiene una política pública de protección integral y de garantías para líderes, que cualquier recomendación positiva dentro de ese marco es bienvenida. Y ese es el espíritu del gobierno, en seguir cooperando con las oficinas que tienen un mandato claro en nuestro país.
Sí, es Guillermo Fernández de Soto, es embajador de Colombia ante Naciones Unidas, fue canciller, maneja perfectamente la diplomacia internacional. Señor embajador Fernández, gracias por acompañarnos esta mañana.